Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentan El Ágora Deportes. De lunes a viernes entre las 14 y las 15 horas escucharás 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas polémicas, noticias al minuto e importantes invitados en el 102.5 de la frecuencia modulada. Con un equipo periodístico serio, informado y especialista en el deporte nacional e internacional. Sergio Antonio Jerez, Sergio Gilbert, Daniel Pérez Pavés, Carlos Fernández, bajo la dirección de Marco Sotomayor. Producción periodística, Cristian Carrión. El Ágora Deportes es una presentación de Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. Guay, desde 1920 en Chile, incentivando el deporte, la cultura y la recreación. Guay, mejores personas, mejores comunidades. El Ágora Deportes.
Ya mandé la pauta.
¿Mandó la pauta, en serio? Sí. Gracias. Gracias. Está lista la pauta, cabros. Comienza el programa. Bienvenida, bienvenidos al Ágora Deportes. Último día de la semana, ya estamos a 18 de octubre, un día emblemático para nuestro país, 5 años ya del estallido social que remeció a esta querida y angosta faja de tierra, y después de tantas cabildeos, tantas manifestaciones, tanta gente en la calle, tanto herido, tanto mutilado, tanta gente que perdió su vista, tanta gente que falleció incluso, tanto y no pasó nada, básicamente. Así es que, es el Chile que hemos construido, Don Sergio Antonio Jerez, ¿cómo le va?
Aunque hemos destruido.
Ah, sí, responsabilidad colectiva. Sí. Aquí nada escapa de la responsabilidad. Así como nos abrazábamos, ¿verdad? Después de haber hecho la pega por 17 años de dictadura, cuando se fue el genocida, ¿verdad? Ahora hay que hacerse cargo, ¿verdad?, de este país.
El problema es que el país sigue manejado con los mismos.
Pobre. Lleno de impunidad, de corrupción. Básicamente es eso, ya. Pero entremos al fútbol, que está peor.
Sí, no escapa lo que es...
No tendría por qué.
No escapa.
No tendría por qué el fútbol escapar. Y ojo, atención, cuidado con una noticia que ya lo anticipa el diario elagora.net en su edición de hoy. Duro golpe para la ANFP. La Corte Suprema rechazó recurso de no innovar en el litigio por derechos de transmisión. Ustedes saben que el canal oficial, la empresa, que es TNT, le está exigiendo a la ANFP un pago de algo así como 36, 35 millones de dólares.
¿Cierto? ¿Algo así?
Sí, 36 millones. Como el fallo en primera instancia
favoreció... Digamos que fue porque se interrumpió el campeonato para la pandemia.
Y yo me acuerdo clarito que hubo barras bravas involucradas en el término del torneo. La Garra Blanca, por ejemplo, que fue a cortar un partido en el Estadio Bicentenario de la Florida. Estaba jugando Audax contra no me acuerdo quién, sin público me parece, y llegó la Garra Blanca y se metió. Nadie se explica por qué. Querían parar el campeonato. Algo que favoreció a varios equipos. Entre otros, la U estaba peleando el descenso con Iquique.
Pero no estaba descendiendo.
¿Ah?
No estaba descendiendo por puntaje, no. Porque mucha gente dice, ¿se salvó el descenso? No. No, porque por puntaje todavía no estaba descendido.
No, por supuesto, porque tenía un partido más, me parece,
la U. Partido menos.
Partido menos o más, no sé. Pero bueno, hagan que el fútbol mire a esos clubes. ¿Por qué sus brazos armados pararon el torneo? ¿Por qué? ¿Saben lo que esto rebotó recién el año pasado? Me parece que le interpusieron en la querella o el juicio, la demanda, TNT. Este año se supo que la Corte, insisto, falta el fallo definitivo, el fallo en la Suprema, me imagino. Pero la Suprema
acaba de decir... No, pues la Suprema es la que acaba de rechazarse.
Rechaza recursos de no innovar. No innovar significa que las cosas se mantienen igual. Es decir, el fútbol tiene que pagar 36 millones de dólares. Y si tiene que pagarlo, el fútbol baja la cortina. En este momento. El fútbol, que está casi en quiebra, la NFP, baja la cortina. Tendría que pedirle a los clubes. Sean co-solidarios con nosotros.
Ustedes son
co-deudores.
¿Quién paga los árbitros? ¿Quién paga la organización de los partidos?
Es maravilloso. Sí, yo quiero... ¿Sabes tú que durante mucho tiempo se ha especulado que monumento hay que levantar en la Plaza Italia, o Plaza Baquedano, o Plaza Dignidad? dependiendo el prisma, ¿verdad? Porque ya no está la estatua del caballero, del general.
En rigor se llama Plaza Baquedano.
Todavía.
Porque la Plaza Italia es la que está al lado.
Claro, pero en términos coloquiales, toda la gente decía, juntémonos en Plaza Italia, vamos a celebrar la Plaza Italia, etc. Pongamos una estatua de Milad, ¿te parece o no?
¿Una estatua de Milad?
Sí, porque yo creo que es difícil encontrar a un presidente en la historia del fútbol chileno, ¿eh?, que lo haga todo mal. ¿Sabes que es como sacarse 0 puntos en la Poyagol? No es fácil. Oye, había que tener...
Bueno, no.
La Poyagol es antigua.
No, era una gracia sacarse 0 puntos.
Sí, po, era claro, como sacarse no, la Poyagol.
No cualquiera saca 0 puntos. Tú sacaste 0 puntos. Bueno.
Yo una vez saqué 0 puntos. Bueno, no te daban ningún premio. Era la vergüenza nomás que pasaba. Pero lo que me refiero es que es increíble que todas las noticias que salgan del fútbol chileno sean negativas. Una tras otra, una peor que otra. En este momento el fútbol chileno no tiene una espada de Damocles, tiene un misil de Damocles. Ahí, sobre Quilín 5635, sobre Palacio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se llegase a ejecutar este fallo, se compromete la continuidad del fútbol chileno, expuso la defensa del organismo del Balompié Nacional. O sea, el fútbol baja la cortina. ¿Cuál es la ventaja que tiene el fútbol en relación a otras industrias? Que el fútbol puede tener problemas de liquidez, pero siempre tiene mucho patrimonio. Y un patrimonio que habitualmente comprometen es la selección chilena. Ok, yo por los próximos 4 años, todos los flujos, la caja que haga la selección, producto de transmisión televisiva, producto de sponsorización, producto del público, ya. Con eso mitigo en parte esta duda. Pero, o sea, tiene activos.
Ojo, que la selección pertenece a la Federación de Fútbol.
Hasta este momento no hay separación.
Pero es la Federación de Fútbol. O sea, no hay
separación.
O sea, son dos entes distintos.
Sí, con RUT distinto.
Que tienen el mismo, las mismas personas a cargo. Sí, pero la selección pertenece a la Federación. Sí. Y en este momento la que está comprometida es la NFP, Sergio, el fútbol profesional.
Mismo. En la práctica es lo mismo. Por eso están sacando los diputados.
En la práctica.
Pero sí, por eso la plata que se llevó Jadwe, ¿de dónde venía? De la selección.
Sí.
¿Por qué? Porque era el presidente de la federación también.
Es lo que pasa. Lo que pasa es que ¿no? El presidente del fútbol profesional automáticamente es el presidente de la federación, lo que no correspondería.
Ya, pero supongamos que
corresponde. En los otros países la cosa está separada. El presidente de la federación es uno, el presidente del fútbol profesional es otro.
Sí, por supuesto. Porque la NFP es como la liga.
La liga.
Son las competencias. De todas las competencias profesionales, ahí entran bajo la tutela de la ANFP. Y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del fútbol, selecciones menores,
claro,
infraestructura, selección adulta, por cierto. Listo. Todo eso es la federación. Por eso en los países serios, no es el caso, ya por eso hicimos la introducción que hicimos delante, menos en este, están juntas. Pero no es nada más que estuvieran juntas, porque si estuviera bajo un liderazgo de un tipo probo, clever, pro fútbol, yo te diría, da lo mismo. Y las platas de la selección van a esta cuenta corriente y las platas de la federación, perdón, de la NFP, van a esta cuenta corriente, a otra, distintas, ¿verdad? Si eso pasara, tal vez no estaríamos en esta discusión, a pesar de que la FIFA exige separación entre los dos entidades.
Pero acá la FIFA se la pasan por cierta parte, pues, sí. Marco.
No, claramente.
En todas las normas de la FIFA aquí no se respetan.
Pero a mí me encanta cuando se mete el Poder Judicial, porque durante 1000 años... y tal vez quedó corto, todas las autoridades del fútbol, cada vez que están complicadas, y uno pide la intervención estatal, que esto vaya a juicio. No, por favor. Si interviene algún poder del Estado en el fútbol, la FIFA nos desafilia, la FIFA nos castiga, nos suspende, la Roja no podría jugar, no tendríamos campeonato. Puras mentiras. Hace poquito en Punta Arena, en la región de Magallanes, Huachipato dijo, no quiero ir a jugar con el presidente Ibáñez porque me da lata, porque el viaje tengo que
costearlo yo. Porque hace frío.
Hace frío, se van a partir los labios, qué sé yo, listo, no juego. Se dio por ganador a Huachipato, la NFP. ¿Qué dijo la...?
No, y después perjudicaron a Imperial Unido.
Claro.
Que se suponía que era el rival del ganador de ese partido.
De esa llave.
Venía Provincial Unido, que tenía que jugar 2 partidos. En cambio, el otro era uno solo.
Uno solo. Bueno, pero la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, o de la región, no sé, si me imagino que de la ciudad, Dijo, no, pues, tienen que venir igual. ¿Qué? A ver, ¿qué es esto que ustedes van a decretar? No, acá hubo un daño patrimonial para el club, para papá, para papá, papá. Y no había nieve, como ustedes dijeron, no estaba nevando, una mentira más, ¿verdad? Así es que vengan para acá. Y tuvieron que ir a jugar. ¿Hubo una, o no hubo intervención? Claro que hubo. ¿Pasó algo? Nada. ¿Siguió girando el planeta? Siguió girando. ¿Y FIFA, se desarrolló el fútbol?
¿Se desarrolló el fútbol? ¿La FIFA se preocupó? No.
No, pues sí. Entonces, lo que requiere el fútbol chileno, más allá de lo que dice Sergio con mucha razón, la separación de Federación y ANFP, es una intervención. Una intervención.
Que
yo sé que, en este momento, sobre todo en este momento, cuando son las 14 horas con 11 minutos, sobre todo en este momento el presidente tiene otras cosas más importantes que atender. No sé si más importante, pero tiene otras prioridades. A veces lo urgente no deja ver lo importante.
Pero esto tendría que verlo el Ministerio del Deporte.
Pero el presidente si le dijera, el presidente que es muy futbolero.
Hincha de la Católica.
La Católica, hincha de Tablón, ahí iba a la banda
del mundo. Ha ido con la camiseta.
Sí, es más hincha que Alexis de la Católica.
Sí, ¿no?
Es difícil ser más hincha más que Alexis de la Católica. Ah, saludo a Alexis, saludo a Ricardo, que están los mandos técnicos, a ambos. Oye, yo te decía, ya ministro del Deporte, olvídese que Felicei representa a su hijo, olvídese de todo, intervenga. Ministerio de Justicia, usted tiene que ver los estatutos de todas las corporaciones sin derecho privado, ¿cierto? De usted depende, listo. ¿Qué es lo que es la ANFP? Corporación de Derecho Privado sin Fines de Lucro, listo. Intervenga, usted puede intervenir. Ministro del Deporte, Ministro de Justicia, Ministro de Economía a través de la Comisión de Mercado Financiero, investigue la propiedad de los clubes, investigue. Vea si hay un representante futbolista a cargo de un club. Vea si hay un dueño que tiene más de un club en su propiedad, vea. Porque eso está prohibido. Sáquelo, intervengamos. Cirugía mayor. Nadie se atreve, yo no sé por qué. Yo no sé a qué le temen. Porque si yo te digo, si el presidente de la República hiciera una intervención potente al fútbol chileno, o sea, la gente de pie lo aplaude en la Alameda. De pie.
El problema que tiene, hay otras prioridades, Marco.
No, pero o sea, es que hay otras prioridades, Sergio. Yo entiendo que hay otras prioridades, pero delega, si tú acabas de decir.
Ah, no, claro.
Si esto es un equipo de trabajo, el gabinete es un equipo de trabajo. Están los ministros,
dile,
los subsecretarios.
Usted encárguense del tema.
Claro, pero la orden está, ya no podemos seguir así. Menos con haciendo el papelón que hacemos cada vez que La Roja está jugando pésimo y todo aquello. Entre paréntesis, ustedes saben que a Gareca ya lo ratificaron hasta fin de año al menos. Se aduce que no hay plata, ¿verdad? Y que tendría que sacar 4 de los 6 puntos. O sea, sí, la llave que nos toca es más o menos. A ver, en condiciones normales, ajá, es más o menos abordable.
Sí.
Porque ir a jugar a Lima nunca ha sido fácil, ¿eh?
No.
Nunca. Ni con nuestro mejor equipo. Porque la Generación Dorada, si bien ganó allá, ya también perdió. Porque nuestras grandes selecciones, la del 82, la del 79, la del 80 y la del 74. Me refiero a selecciones grandes nuestras, le ha costado muchísimo. O perdíamos o empatábamos en Lima. Acá ganábamos siempre. Pero allá el tema era bastante, bastante complejo. Bueno, dicen que como no hay plata, tendrían que esperarlo hasta fin de año. Y a partir de ahí.
Sí, en el contrato de Gareca dice que en el momento en que Chile ya no tenga ninguna posibilidad matemática
así es.
De acceder ni siquiera al repechaje. Se termina su contrato, se va a Gareca.
Pero tú sabes, Sergio, que eso
pero
es
todavía,
casi,
no, todavía eso, falta.
Eso es casi imposible que se dé.
Recién se jugó una fecha de la segunda rueda, todavía hay 20 y tantos puntos en disputa.
8, son 8 partidos los que nos restan. 8 por 3, 24.
Claro.
24 puntos, si Chile ganara los 24 puntos, y más los 5 que tendríamos 29, y vamos directo al Mundial. Eso no va a ocurrir, por cierto. Lo que te quiero decir es que esa opción de quedar eliminado sin ninguna opción matemática, ni siquiera para el repechaje, se va a dar en la penúltima fecha.
Ojalá.
O la anteúltima.
Ojalá que dure la cosa.
Entonces es una cláusula que uno dice, es verdad que pueden echar a Gareca sin pagarle, sí, pero tiene que darse una situación casi al final de la clasificatoria, cuando quedemos eliminados matemáticamente.
Digamos que juega el viernes 15, porque esa fecha se juega en 2 días, jueves 14 y viernes 15. Chile juega el viernes 15. A las 22:30 hora nuestra juega en Lima.
Sí.
Y el martes recibe aquí a Venezuela a las 21 horas en el Estadio Nacional.
Vamos a Lima primero y después Venezuela. Ajá. Cerramos el año de La Roja acá en el Estadio Nacional.
Ajá.
Si sacamos un resultado en Lima, un empate.
Ojalá que no nos mareemos con el vino tinto. con la Vinotinto.
Le sacamos un triunfo a Venezuela con 4 puntitos. A lo mejor algo se podría enmendar el camino. Yo, bueno, todos estamos bastante escépticos del derrotero de nuestra selección.
Lo bueno es lo que dijimos el miércoles, es que todos los rivales más directos, digamos, de Chile, perdieron.
Sí, claro.
Perdió Venezuela, perdió Bolivia, perdió Perú. Sí. Por lo tanto, no se nos arrancaron. No quedamos tan al fondo. Seguimos en el fondo, pero todavía...
El que se está arrancando es Paraguay,
Sí, Paraguay, pero...
Con Gustavo Alfaro.
Sí, pero lo que pasa es que jugaron Paraguay con Venezuela. Uno de los dos tenía que perder.
Sí, pero Paraguay viene a ganar, le había ganado a Brasil en la ronda anterior. Le había ganado en Asunción. Bueno, y después empató con Ecuador. No, si los paraguayos se afirmaron con Alfaro. Bueno, vamos al campeonato nacional. Ajá. Campeonato nacional, todos nos frotamos las manos. Está re bueno el desenlace, entretenido, que no significa que esté técnicamente sea un gran nivel de torneo.
Pero hace tiempo que no estaba tan peleado la parte de arriba y la parte de abajo.
O'Higgins Ñublense, mañana, 3 de la tarde. 18 horas, el partido más importante de la fecha, no el de Colo-Colo con Palestino, el partido más importante del sábado, el que se va a dar a las 6 de la tarde en el Estadio Santa Laura, Universidad Seco. La Católica recibe a la U con todo el morbo, le tenemos una batería de cuñas y audios de la gente, tanto de los azules como de los cruzados. El domingo, tempranito a las 3, Palestino recibe al Colo.
Y después todos los partidos a las 17:30.
5 y media, Calera Unión, Coquimbo Cobresal, Audax Italiano Guachipato, Iquique Cobreloa, perdón, así bien digo, Iquique Cobreloa y Copiapó frente al Everton.
¿Y sabes por qué eso? Porque juegan todos los equipos que están con problemas de descenso.
Así es. Oye, Ricardo, ¿te parece si partimos con Álvarez primero? Con el estratego de la Universidad de Chile, la cuña 4 y 5, sí. Vamos a escuchar primero a quien lleva la dirección técnica, a quien está a cargo de la cabina técnica de la U, Gustavo Álvarez, y la pregunta que era de cajón. Es una semana súper, súper complicada para la U desde un punto de vista futbolístico, porque el rival que tiene es el tercero, la Católica, no es que esté peleando la cola, también tiene pretensiones de llegar a Chile 3, casi nada de campeonar, pero... Ya le ganó a la U en la primera rueda, le rompió el invicto, la chilenita de San Pedro y todo aquello. Pregunta para Álvarez, ¿cómo están manejando la presión durante la semana? ¿O cómo la manejaron?
Con respecto a la posición en la tabla, que hoy estamos segundo, es parte de esto. Me parece que la madurez y el carácter profesional se trata de eso, que ninguna circunstancia externa te altere. No te puede alterar estar primero, ni estar segundo, ni estar último en la tabla. Hay que tener un perfil estable, equilibrado, sin que ninguna circunstancia exterior nos altere. Y de eso se trata, tanto nosotros como cuerpo técnico, como el plantel. Fue una semana normal, una semana más, enfocado en Católica para ganar 3 puntos muy importantes y el clásico que está de por medio.
Es difícil, no. A ver, me da lata decir esto, pero fue una semana normal, no creo que haya sido una semana muy normal.
No.
Primera vez que la U pierde el liderato. Primera vez que están segundos, primera vez que miran a alguien para arriba. Entonces no creo que sea tan normal y saben que no tienen margen de error. Porque si la U llegase incluso a empatar, dependiendo del partido del domingo, ya se despide el campeonato. La U quedaría con 59, a ver, pongámonos la peor... Si la U empata con la Cato, 59 y Colo Colo gana 63. O sea, son 4 puntos.
4 puntos.
4 y quedan 6.
Y quedan dos partidos cada uno. A Colo Colo le quedaría...
¿Palestino?
No, sí, Palestino ahora.
Sí.
Y después nos saltamos hasta el domingo 3 de noviembre, porque no hay fútbol el fin de semana de las elecciones.
El 27.
Juega con Deportes Iquique acá, sí, en el Monumental. Y el domingo 10 va a Copiapó, de visita.
¿La U tenían los partidos de
la U? Y la U juega el domingo 3, juega con Ñublense de visita en Chillán.
Ya.
Y luego recibe a Everton en el Estadio Nacional el domingo día.
Abordables los dos rivales, y el más complicado es el de mañana, el de la Católica.
Sí, sí. Y yo creo que para Colo-Colo también es más complicado el del domingo que los otros dos.
Absolutamente.
Porque yo creo que si Colo-Colo pierde... Palestino es un equipo irregular, que de repente te hace grandes partidos y de repente hace partidos desastrosos. Y en una de esas hace un gran partido a Colo-Colo y le saca puntos.
No, si sacándole un empate,
pero
la gente de la U piensa, le saca un empate, nosotros ganamos los partidos... Y forzamos una definición, lo cual sería una maravilla. Imagínate esa definición, Estadio Nacional repleto, mitad de...
No creo.
¿Cómo?
No creo que si juega la U y Colo Colo un partido de definición sea con hincha. No creo. No creo, porque ahí sí que puede, corremos riesgo de que haya desmanes y haga toda la cosa. Sí, sí.
Tú sabes que a mí me tocó.
Yo a NFP, digo, en el caso de que haya partido de definición, señores, ustedes juegan en tal parte, estadio neutral, que puede ser cualquiera, sin público. Sin público, lamentablemente sin público, porque los de abajo ni la Garra Blanca te garantiza que vaya a ser un partido normal. Normal.
Mira, estando en Radio
Así que Bío, yo le tengo mucho miedo a ese partido de definición. Bueno. Y tomando en cuenta de que las platitas.
Ha habido partido de definición entre Colo Colo
y las monedas ganan y te dicen, no, hacemos la mitad del estadio para uno y la mitad del estadio para otro. No.
Sergio, el año 2006.
¿Y afuera qué es lo que pasa afuera?
2006 o 2007, no me acuerdo. La U perdió dos finales consecutivas en torneos cortos, me acuerdo. Primero con Colo Colo, Estadio Nacional, y después con la Católica de Pellicer. Se lo gana Colo Colo por penales, con ese famoso penal de Mayer Candelo, ¿te acordáis? Colo Colo estaba perdiendo, estaba perdido. Y un tiro libre del Mati Fernández lo puso de nuevo en el partido y fueron a penales. Perdieron dos finales y no pasó afuera, no quedó tanto la escoba. Yo estoy contigo,
evidentemente que prevenir. Ha pasado el tiempo, Marco. Sí.
¿Sabes tú lo otro? Que yo me acuerdo que haber estado en Valparaíso, en el Estadio Elías Figueroa, cuando yo trabajaba en Radio Bío Bío. Colo Colo tenía que ir a jugar un partido, dependía de lo que estaba pasando en la Florida, porque la Católica, si sumaba, forzaba un partido de definición, no me acuerdo cómo era el tema. La Católica perdió en la Florida. Y Colo Colo llegó con Wander. Llegaron las barras bravas y antes de empezar el partido, saltaron a la cancha y se agarraron a
cuchillazo.
A cuchillazo. Sacaron así unos sables.
O sea,
y eran como, parecían como D'Artagnan. Llegó Carabineros, qué hola. Yo estaba ahí. Listo. El partido no se jugó. Como perdió la Católica, Colo Colo fue campeón igual.
Claro.
Y la NFP, para lavarse las manos, dijo, ya, ¿saben qué? No se juega, no, si ya no se va a jugar ya. Si ya está, no vale la pena porque Católica perdió, imposible que le alcance y todo aquello. Y la gente de Colo Colo salió a dar la vuelta olímpica, me vaya a creer. No, este país estamos de acá arriba y está el
Colo. ¿Fueron a la Plaza Italia, seguro?
En la vuelta olímpica, ahí en el estadio.
Allá no, pero después no hubo
minutos la Plaza antes los tipos habían estado casi matando a cuchillazo y los jugadores de Colo Colo salieron a dar la vuelta olímpica. Estaba el Coto Sierra en la banca, ¿no? Ya, ¿cómo se prepara la Católica? Le preguntan a Álvarez. ¿Le gusta la Católica? ¿Qué opina del rival? La respuesta del estratego de la U.
Católica es un equipo con buenos jugadores. Me parece que tiene un muy buen entrenador. Que de local normalmente propone más de los dos partidos que usted menciona. Veremos lo que hace mañana. Nosotros, como siempre, nos preparamos estratégicamente para enfrentar un rival que nos venga a buscar o que nos espere. Porque si nos preparamos de una sola forma, está el factor sorpresa que nos puede perjudicar. En cambio, si nos preparamos de las dos maneras, nos adaptaremos muy bien a lo que plantea el rival.
Así está. No es fácil el partido para la U. Un rival complejo, ya lo dijimos. Está tercera la Católica, a pesar de que tiene 13 puntos de ventaja, le sacaron los azules a su rival. Pero está además la imagen de la primera rueda, donde la Católica le quita el invicto, le marca ese golazo a San Pedro, entre paréntesis, San Pedro y mañana anota, va a romper el récord.
Sí, porque tiene 118 ahora.
Tiene 118.
Está igualado con Rodrigo Barrera.
Con Rodrigo Barrera.
Y ahora, tú sabes que Rodrigo Barrera lo único que quiere es que le rompan el récord.
Absolutamente, que no le hinchen más por el
récord. Ya lo tienen chato los hinchas de la Católica.
No, y los llamados telefónicos de los colegas también.
Claro.
¿Sabes tú que la U ya padeció el récord de Paredes? Cuando Paredes batió el récord de mayor anotador en la historia del fútbol profesional, o mayor anotador en primera división, me parece.
Sí,
porque el récord de mayor anotador en el fútbol profesional creo que todavía lo tiene el Pata Bendita. Pata Bendita Castro, me refiero, en todos los torneos donde actuó, no solamente en Chile. Bueno, la U ya padeció el gol de Paredes. ¿Y mañana le pasará lo mismo? O sea, que San Pedro va a batir el récord con la U. No, si la U tiene problema, tiene problema. Marcelo Díaz, el Chelo, quien vivió una situación, ayer le enviamos hartos saludos, ojalá esté bien, bien recuperado anímicamente él y su familia, porque le robaron su auto, después el auto lo utilizaron para cometer unas tropelías por ahí. Marcelo dice, en esta ocasión esperamos nosotros ganar en relación al partido de la primera vuelta, por cierto.
Desafortunadamente tenemos plantel completo, no hay ningún lesionado, los muchachos que vinieron de la selección lo hicieron de buena forma. Así que enfrentaremos este partido como una verdadera final, como han sido todos los partidos, y ojalá que podamos quedarnos con los 3 puntos. Creo que debemos devolverle la alegría a la gente que en el partido anterior contra ellos no lo pudimos hacer. Nos ganaron de buena forma y esperemos que ahora el ganador sea la U de Chile.
Eso espera el pueblo azul, por cierto. Y Marcelo Díaz dice que esto no es tan presionado, que al contrario, utiliza otro concepto.
Estamos a 2 puntos del líder, quedan 3 partidos por jugar, pero acá no existe presión, como lo dijo en algún momento cuando estábamos primero. Para nosotros era ideal estar en esa posición y hoy vamos a seguir haciendo lo mismo. Nos tenemos que preocupar de ganar nuestros partidos y al final de torneo se verá quién fue el que obtuvo más puntos.
Te lo estás escuchando con pura convicción, me parece. ¿Eh?
Difícil.
No sé, difícil. Porque está súper complicada.
Está
súper complicada la U.
No creo que nadie pueda evitar la presión. ¿Por qué? Porque la U está obligada a ganar.
Sí.
Al margen de que al otro día pase lo que pase, ¿no es cierto? La U está obligada a ganar. Y esa obligación, vamos a ver cómo lo asume el plantel.
Uno supone que la U tiene un plantel grande. Me refiero con jugadores experimentados, con experiencia, con claro. Oficio.
Es una mezcla, tiene una mezcla porque tiene jugadores jóvenes también.
A ver, si la U, el arquero Castellón, tiene un paso por la selección, Ormazal fue llamado hace poco a la selección, el otro lateral fue llamado hace poco a la selección, Saldíguez fue llamado hace poco a la selección, el otro central es...
Franco Calderón,
que es argentino.
Y Fabricio Formiliano.
Formiliano, argentino y uruguayo, que tienen más oficio que un gaffiter. En el medio campo,
para que vamos a hablarlo.
El Chelo con Charlie Arangui, claro. 1000 años en La Roja. Israel Poblete lleva muchos años.
No jugaría Poblete.
¿No?
No.
¿Quién jugaría? ¿Sepúlveda?
No. La U jugaría con 3 atrás.
A ver, cuéntame, ¿tenéis la alineación?
Sí, juega. Ah,
escuchemos la alineación de la U primero en voz de Sergio, porque le tenemos una cuñita de.
Formiliano. O sea, partimos por Castellón.
Castellón en el arco ya.
Formiliano.
Formiliano de último hombre.
No. Formiliano.
Primer central.
Claro. Calderón al medio.
Ya.
Matías Saldivia a la izquierda.
Ok.
Delante de ellos, Marcelo Díaz y Charles Arangui.
Ya.
Y después tienes a...
Ormazábal y Morales.
Ormazábal y Morales por los lados.
Por fuera, ya.
Y después los 3 de arriba serían Guerrero, Palacios y Leandro Fernández.
Ah, ahí se engancharía Guerrero. Si no, ¿cómo así fútbol? ¿Cómo lo nutría los 3 puntos?
O sea, yo creo que Palacio sería más en punta y Guerrero con Leandro Fernández tendrían que ayudar en el mediocampo.
Absolutamente, porque suena bonito en el papel, pero ¿cómo, qué pelotazo le tendría que meter?
Mira, en el fondo, si tú analizas a Guerrero es un volante o un delantero volante.
A mí me gusta más como delantero que como volante.
O volante delantero, él siempre está colaborando en el mediocampo, así que no. Porque,
imagínate, no sería, con ese esquema, Sergio, con ese esquema. Thiago Núñez, lo primero que hago, trato de hacer presión a los 2 volantes centrales de la Chile. Y con eso parto a la U por la mitad, al toque, con ese esquema. Entonces la U, como siempre, va a tener que verse obligada a jugar por fuera.
Sí, es fácil decirlo, pero Díaz y Arangui son jugadores muy inteligentes. Muy inteligentes.
A mí lo que me genera, Sergio, es que la U no tenga un volante más cerca a los delanteros. Alguien con más talento, porque Charles, que le dio un equilibrio que no tenía la U, claramente no la tenía. No un hombre que haya jugado en su carrera con la función de 10. Charles no es el hombre que filtra el último pase. Él es un volante interior consistente que está de ida y vuelta, genera fútbol, obstruye, posicionalmente se ubica bien, tácticamente brillante y todo aquello. Pero no tiene esa función, nunca la ha cumplido en su vida.
Ajá.
Entonces, eso es lo que a mí yo creo que Álvarez todavía no encuentra la vuelta.
Pero
y con ese esquema, esa distancia se acentúa.
Sí, pero también es un problema para el rival. También es un problema para el rival, porque cuando tú tienes un armador, basta con que le tires a alguien que lo marque en forma individual, uh-huh. Y el armador tiene que ser muy bueno para poder sortear esa marca. Sin embargo, cuando tú tienes 3 con 2 tipos muy abiertos, es más difícil marcar.
Sí.
Oye, me está escribiendo... Pero bueno, sí. Ahí está. Lo importante es después... El esquema es importante, pero más importante es que los jugadores lo lleven a cabo... como corresponde. Entonces, ahí el que se impone, o sea, el que gana es el que impone su forma de jugar. Y ahí está el cuento.
Cristian Carrión, nuestro productor, nos está escribiendo que aclaremos que si es que llegasen tres equipos, o sea, si llegan los dos empatados, me refiero a Colo-Colo y la U, al primer lugar no corre la diferencia de gol.
No.
Da lo mismo. Esto es un partido único, cancha neutral. Y en este momento las bases estipulan con hinchas de ambos equipos. Eso es lo que estipulan en este momento las bases.
Si hubiese
un triple empate,
hipotéticamente,
si hubiese un triple empate, ahí entra a tallar la diferencia de gol. Y el de peor diferencia se baja de la pelea por el título del partido aquel. Sergio, disculpe.
No, pero es imposible. La Católica no...
Hipotéticamente, por Dios, Sergito.
Sí, ya. Claro.
¿Alguien desea decir algo? Antes de corregirme.
No.
Nos vamos.
Espera. La pausa, por cierto. Es que algo le quería decir yo.
¿Qué?
¿Por qué es importante este partido para Católica? Aparte de que sea un clásico, todo lo que corresponde. Católica tiene 45 puntos.
Sí, señor.
Su pretensión es ser el Chile 3.
Sí. ¿Qué significa Chile 3?
Clasificar a la fase previa sí. de la Copa Libertadores. Porque el otro es el campeón de la Copa Chile. El otro que cumple con la misma. Pero, 3 puntos más abajo, hay 2 equipos que están pretendiendo lo mismo. Que son Unión Española y Deportes Iquique.
Sí, señor.
Ya. A esos equipos están a 3 puntos nada más de la Católica. Sí. Entonces, para la Católica es vital sumar 3 puntos para alejarse de esos 2 que lo están acechando.
Es buen tema el que coloca Sergio, porque vamos a hacer la pausa al tiro, Ricardo, porque se puede dar el caso que la U o Colo-Colo ganen la Copa Chile. Los dos están en carrera, la U ya está en la final. A Colo-Colo le quedan 2 partidos todavía. Y tiene que sacarse el 3-0 de Magallanes en el partido
primero
de
hoy. Que todo.
Pero supongamos que la U gana y entra como segundo al torneo de Copa Libertadores. Se privilegia, tengo entendido,
el torneo,
porque entran directo a la fase de grupos. La Copa Chile te permite a la fase de llaves. Por lo tanto, corre la lista, pero no corre para el torneo, porque la gente de la Unión dice, ay, ojalá que la U salga campeón de la Copa Chile o con Colo-Colo,
porque
corre la lista. No,
porque
entra el subcampeón de la Copa Chile.
Exactamente. El subcampeón, que podría ser Puerto Montt.
¿Guachipato?
No, Guachipato ya está eliminado.
No, pues si no le queda el partido de vuelta.
No, Puerto Montt ya lo eliminó. Ganó Guachipato 1-0.
Ah, tienes razón, y había perdido 5.
Como Puerto Montt había ganado 5-1.
Tienes razón.
En el global fue 5-2. Puerto Montt tiene que jugar con Ñublense.
Ya.
¿Y el ganador de Puerto Montt Ñublense juega con el ganador de Colo-Colo Magallanes?
Así es.
O sea, Colo-Colo podría ser... El otro finalista podría ser.
Porque ya la U está instalada.
Claro.
La zona centro-norte lo ganó la U.
Claro.
La zona centro-sur están entre esos 4 equipos.
Claro. Ahora, puede ser Colo-Colo, Ñublense o Puerto Montt. Claro. Uno de los 3.
O Magallanes.
Magallanes, claro.
En una de esas, Magallanes mantiene la ventaja con Colo-Colo.
Sí, pero hay una cosa.
No puede ir un equipo de la primera vez.
No, del ascenso. Ahora se llama torneo de ascenso.
Tienes razón.
Ningún equipo de digamos... Entre paréntesis, la segunda división de un país puede jugar la Copa Libertadores.
O sea, o en Ñublense o es Colo-Colo.
O en Ñublense o es Colo-Colo.
Interesante está todo esto, ¿eh? Ya, vamos a tener que ir a la pausa. Usted antes me
Lo otro es que si juegan Colo-Colo y la U la final de la Copa Chile, ¿no es cierto? Y los dos están clasificados, el tercero, es decir, Ñublense o Ñublense en este caso, sería el favorecido.
Ah, claro.
Magallanes, uno de los dos.
No, pues si Magallanes no puede ir.
No, pues no puede ir, claro. No, sería Ñublense el
siempre que elimine a Puerto Montt, ¿no? A lo mejor los puertomontinos ganan.
Claro,
¿Qué dice la Fuente de las Tarrias, querido amigo?
La Fuente de las Tarrias, tú sabes, es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. Variedad en perniles, arrollados, pichangas, prietas, chorizos criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo. Además, con una carta de tragos que inundarán tu paladar. Entre ellos, la malta con huevo, que tengo unas ganas de ir a la Fuente de las Tarrias. Lástima que hoy es un día muy complicado, así que no voy a pasar por allá. Fuente de las Tarrias es más que una sandwichería, es una sanguchilería. Anda a Merced 333 a compartir sabores de nuestro país y de seguro vas a volver. Y puedes ver el clásico mañana.
Absolutamente.
Y puedes ver el de Palestino con Colo-Colo el domingo.
Todo el fútbol. Hoy perdió la sub-15, sub-16
por penales.
Perdió por penales frente contra Ecuador, ¿bien digo?
Sí, Ecuador. Sí,
Ecuador.
Sí.
Así que vamos
tú,
por el tercer lugar.
Una consideración a propósito. Qué bueno que me lo mencionaste. Porque tú la otra vez me dijiste que alguien te había soplado que había jugadores de la selección sub-15 que tenían 16 años.
No, es que sub-16 el torneo.
No, el torneo sub-15. Lo que pasa es que debió haberse jugado el año pasado.
¿Ya?
No se jugó el año pasado, uh-huh. Pero se respeta la edad que tenían los jugadores que iban a competir en ese torneo. Por lo tanto, hay jugadores que ya tienen 16 años, no solo en Chile, sino que en todas las otras selecciones.
Entonces, en la práctica es sub-16, pues, Sergio. Y si tú ves la página de la NFP...
No, la página de la Conmebol dice sub-15.
Bueno, la página de la NFP habla del torneo sub-16.
Sí, pero por ejemplo, los Juegos Olímpicos, cuando se postergan por un año, por ejemplo, el de Tokio, tenía que haberse disputado el año anterior y...
Esto por la pandemia.
Sigue siendo lo mismo.
Desde 1920, la Asociación Cristiana de Jóvenes está en nuestro país velando por el desarrollo integral de las personas. ¿Y por qué...? Recalcamos esto de integral, porque tiene una serie de programas y actividades más allá de lo deportivo. La Guay es cultura, es deporte, recreación, es en definitiva una familia. Ayer, por ejemplo, una visita guiada por los expertos de la Guay al Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, que está ahí en Alameda con Lastarria. Y a fin de mes, y por eso ojo con este tema... Ustedes saben que estamos celebrando el mes del adulto mayor. Octubre es el mes del adulto mayor. Y a fines de mes, el viernes 25, la Guay celebra la segunda versión del Festival de la Canción Cantándote. Ven a cantar y a celebrar en el mes del adulto mayor en la mejor compañía. Tendremos premios, sorpresas, invitados, todo aquello. Todo esto en la Guay. Y a propósito del adulto mayor, en un ratito más vamos a hacer contacto con Cristian Cofré, profesor de educación física que trabaja en la UAI y que nos va a contar de todos los beneficios, Sergio Antonio, todos los beneficios que ofrece el deporte y la actividad física a la tercera edad. ¿Qué me dice?
Usted también va a estar atento.
Maravilloso. No, yo ya saqué el papel. Voy a anotar todo.
No se haga el joven.
Ya.
Ya se vamos lo, ya y se volvemos. Lo dijo Daniel el otro día.
Vamos y volvemos.
Estos son testimonios reales sobre una persona que fue servicio país.
Esta carta va dirigida a quien tenga la suerte de contratar a Gabriela Urbina, trabajadora social, que dejó su huella en nuestra comunidad.
Cuando más lo necesitábamos, ella nos ayudó a levantar un comedor solidario para nuestros adultos mayores.
Gabriela es sin duda una profesional excepcional. Cualquier lugar donde la contraten ganará una persona extraordinaria.
Atrévete a cambiar tu vida cambiando la de otros. Postule en serviciopaís.cl. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y Vivienda y Urbanismo.
A 5 años de la revuelta, Le Monde Diplomatique saca las lecciones del estallido. Con textos de Gabriel Salazar, Manuel Arroyo, Jaime Baza, Andrea Salazar, Rodrigo Bustos, Mia Dragnic, Oscar Ariel Cabezas, Dante Castillo, Mario Torres, Elisa Loncón, Álvaro Ramis y Livio Pérez. También temas internacionales de actualidad en Líbano, Estados Unidos y Francia. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Descubre el conocimiento, la cultura y la investigación en Universidad de Chile Podcast, el espacio que te acerca a la ciencia y la academia. Cada martes a las 11:30 horas, sintoniza el 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para explorar un mundo de ideas y descubrimientos. Producido por el equipo de prensa de la Universidad de Chile, este podcast es tu ventana a la excelencia académica y cultural. No te pierdas Universidad de Chile Podcast. Todos los martes a las 11:30 horas en el 102.5 FM y acompáñanos en este apasionante viaje de conocimientos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de Acauch en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy Sebastián Beckman y quiero invitarlos a recorrer la Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz, donde bucearemos en su historia y exponentes destacados, además de una delicada selección musical. Cada sábado a las 22 horas por Radio Universidad de Chile.
Volvemos con el clásico. Ya está Cristian Cofré en línea, nuestro invitado, pero antes cerrar el tema del clásico, porque mañana se juega el partido más importante de la fecha, incluso podría definir casi el campeonato, ¿verdad? Prácticamente, si no gana la U o pierde la Universidad de Chile y gana Colo-Colo, 5 puntos y quedan 6 en disputa, ya estaría prácticamente definido. Es que tenemos la voz de la gente de la Católica también, en una decepción para mí. Yo cuando vi jugar a Alfred Canales en los Panamericanos, un volante central con fútbol, con personalidad, cabezazo, porque un cabro bastante de buena estatura, yo dije, Tate, aquí tenemos a nuestro propio Busquets, como el volante del Barcelona. Lo compró la Católica, él era de Magallanes, lo compró la Católica y ha sido un mal año. Como sea, Alfred Canales señala que el partido para ambos es muy, muy estresante.
Creo que ambos, porque como te dije, es un clásico, es un partido difícil, para los dos es como una final por ser un clásico, así que para ambos es la presión. Católica es un equipo grande, tiene que estar en Copa Libertadores, pelear los puestos de arriba, así que nada, va a ser un partido muy importante para nosotros y sabemos que lo vamos a dar todo y que vamos a clasificar a Libertadores. Para ambos es la presión. Es un clásico, los clásicos se tienen que ganar, se tienen que jugar como una final. Así que para ambos equipos yo creo que va a haber mucha presión y se tiene que jugar el partido igual.
Tiene toda la razón, es un partido independiente, digamos, de los puntos y la ubicación de los equipos en la tabla, es un clásico. Y los clásicos saben que tienen una connotación, una ponderación distinta. Ajá. Al público, para los jugadores, para los entrenadores y todo aquello. Se habla incluso que los clásicos son resultados sacatécnicos.
A propósito.
Y mini torneo.
A propósito, me gustaría saber, porque no lo sé, debo confesar que soy ignorante en este tema.
Dígalo.
¿Se va a jugar con solo hinchas de la Católica?
¿Qué dice don Alexis, usted que es el hombre de la Cato? ¿Solamente hinchas de la Católica mañana, sí?
Sí, solo gracias. Hinchas de la Católica.
Solo hinchas de la Católica.
Sí, porque se juega en Santa Laura, que tiene un aforo bastante menor.
Muy menor. Yo te diría que... ¿Y darán 15.000 personas, si es que?
20.000, yo creo, ¿no?
Bueno... Tal cual se los habíamos prometido en el bloque anterior, el mes de octubre es el mes del adulto mayor y es muy importante el cuidado que nosotros debemos profesarle a nuestros adultos mayores, sean papás, abuelitos, tíos, abuelos, el adulto mayor en general, ser respetuosos, tener paciencia, saber contenerlo en el metro, en la micro, levantarse y darle el asiento cuando ellos se suben. O sea, hay una serie de cosas, pero también hay otras... aspectos de la vida del adulto mayor, porque uno cuando dice adulto mayor uno lo asocia al tiro como un sedentarismo, el abuelito que está sentado todo el día en el porche ahí debajo en su casita, o que no sale o sale a caminar, ¿verdad? No sé, pues 10 minutos por día y nada más. Y no, pues el deporte y la actividad física es tremendamente importante para los adultos mayores y por eso Cristian Cofré, profesor de educación física de la UAI, está en nuestro Zoom. ¿Ya lo tenemos a Cristian? ¿Estás por ahí, Cristian? Ahí está Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cristian o Cristian?
Hola, ¿cómo están ustedes?
¿Cristian?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
Bien.
Perdona, ¿es Cristian o Cristian?
Cristian,
ya. Gracias, Cristian. Como te decía, o como te presentaba, eres profesor de educación física. Tengo entendido que experto precisamente en deporte y actividad física para el adulto mayor.
Sí, totalmente. Yo soy profesor de educación física en la Asociación Cristiana de Jóvenes ya hace hartos años y además soy académico universitario, soy doctor en ciencia del ejercicio.
Correcto. Vamos a entrar en materia de inmediato, Cristian, pero antes tengo una cosita con respecto del proyecto Guay en San Bernardo, en las piscinas temperadas. ¿En qué va eso, Cristian? ¿Camina bien?
Está muy pronto ya, está con todos los trámites del... del Ministerio de Salud, las autorizaciones respectivas, pero está muy bien encaminado, ya las obras están prácticamente listas, haciendo algunos ajustes que ha dado la Seremi de Salud, y se va a contar en San Bernardo con dos piscinas, una piscina semiolímpica para la práctica de la natación, la enseñanza, el deporte de acuático, a la natación en particular, niños, jóvenes, adultos, nado libre, y además una segunda piscina para actividades acuáticas tipo gimnasia acuática, acuaeróbica, así que es una tremenda instancia para la gente de San Bernardo, para el espacio, y la UAI está muy contenta de poder brindar eso a la comunidad.
Cristian, estás con la radio del auto ahí sintonizando el programa, ¿no? Porque se está acoplando, me parece. Si le puedes bajar un pelito... Te lo voy a agradecer.
Ya. Sí.
Ahí sí. Fíjate que está conmigo, me acompaña Sergio Antonio Jerez, periodista, Sergio.
Y adulto mayor también.
Adulto mayor también.
vamos al punto. A ver, hay mucha gente que piensa que el adulto mayor ya no puede hacer deporte o no puede hacer ejercicio y que más bien tiene que seguir una vida un poquito más sedentaria. Yo pienso lo contrario, y supongo que tú, como especialista, nos puedes orientar en este sentido, Cristian.
Justamente, sí. Bueno, tú tienes toda la razón. O sea, es absolutamente lo contrario. Mientras envejecemos, tenemos que ir manteniendo la actividad física, ojalá, y si no la hicimos de joven, empezar a hacer actividad física, porque nos deterioramos fisiológicamente, orgánicamente, perdemos musculatura. Es una condición natural, pero que la podemos detener, o al menos podemos aminorar ese deterioro, esa pérdida, como te digo, de musculatura, de rangos de movimiento, de capacidad aeróbica, y es fundamental, porque de lo contrario vamos a tener un deterioro orgánico muy importante que puede terminar con la incapacidad o lo que se llama hoy día la fragilidad de la persona mayor. Y esa fragilidad de la persona mayor significa muchos problemas, significa que no somos autovalentes y significa que además aumentan todo lo que son los costos asociados a salud. Así que es muy importante mantenerse activo, mantenerse realizando ejercicio, y ahí también nosotros siempre planteamos que es necesario trabajar con profesionales expertos en el área, y por eso la Asociación Cristiana de Jóvenes ya hace más de 100 años que está en Chile y en el mundo generando programas de actividad física justamente para la gente mayor, para que se mantenga activos y saludables.
Sí, si es posible, pudiesen mejorar la cámara, Cristian, porque te perdimos la imagen. Estamos nada más que con audio, estamos con Cristian Cofré, especialista, ahí sí, profesor de educación física, especialista precisamente en tercera edad.
Ah, yo lo que quería preguntarle, Cristian, es no cualquier ejercicio, no cualquier deporte es adecuado para la gente de la tercera edad, ¿no es cierto? ¿Hay actividades que no debieran realizar, por ejemplo?
Mira, siempre hay contraindicaciones en dependencia de los deterioros que pueden ya haberse producido. En teoría, un adulto mayor debiese ser capaz de hacer de todo, hacer deporte, hacer actividades exigentes desde el punto de vista físico, pero no hay que olvidar que muchas veces ya se ha producido un cierto deterioro, ya se ha producido algún daño, y en ese contexto entonces sí hay que tener algunas precauciones. Ejemplo, si hay una artrosis en las rodillas, en las caderas, hay ciertos movimientos que va a haber que cuidar, proteger, al menos en una primera etapa. Pero reiteremos también, y tiene mucho que ver con lo que tú decías, no es que el adulto mayor no pueda hacer cosas, debe animarse, debe estar en condiciones de hacer muchas cosas, siempre con una buena orientación profesional, que haya una evaluación preparticipativa que nos diga en qué condiciones está ese adulto mayor para que sí pueda realizar un sinfín de actividades que se están proponiendo. Te doy un ejemplo, nosotros ahora venimos de vuelta de La Serena justamente de exponer en el Congreso de la Sociedad Chilena de Fisiología, exponer justamente los trabajos de fuerza y los trabajos aeróbicos que deben hacer los adultos mayores. Y se llega a conclusiones que deben hacer trabajos de alto nivel de fuerza, de alta exigencia. Hay que prepararlos para eso. Pero el adulto mayor está perdiendo fibras musculares, y la única manera de conservar esas fibras musculares o evitar perderlas es generar acciones de fuerza. Y eso no es levantar un palo de escoba o tirar una banda elástica muy, muy liviana. Es realmente levantar peso, generar exigencia, pero hay que hacer protocolos y procesos para ir llegando a eso.
Cristian, yo sé que esto es casuístico, porque cada persona tiene sus particularidades, ¿verdad? Única y todo aquello, pero ¿existe un promedio? ¿Uno puede estandarizar el tiempo que se le dedica diariamente a una persona de la tercera edad a la actividad física? ¿Media hora, 45 minutos, una hora?
Sí, mira, las recomendaciones internacionales indican que la persona en general tiene que hacer, ojalá, todos los días actividad física moderada, a lo menos una hora de actividad física moderada. Y si la vida, las condiciones de la vida no me permiten hacer todos los días una actividad física moderada, a lo menos debo hacer 3 veces a la semana actividad física vigorosa. Y apunta a eso que te digo, a esto que te digo yo. O sea, si voy a hacer actividad física, debo exigirme más de lo que me exijo en la vida cotidiana. Pero sí, sí, por ahí va, como te digo, las recomendaciones, reiteramos, todos los días una hora de actividad física moderada o a lo menos 3 veces a la semana actividad física vigorosa. Si puedo complementar ambas cosas, mejor. 3 días a la semana voy a hacer actividad física, ejercicio a la YMCA, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, y el resto de los días de la semana salgo a caminar, hago actividad física en el hogar, que también es importante.
Justamente te iba a preguntar, ¿qué ejercicio tú recomendarías? Porque en mi caso particular...
¿Tú juegas fútbol todavía?
Sí, juego fútbol los fines de semana. En mi caso particular me dijeron que ojalá saliera a caminar 1/2 hora todos los días. ¿Qué ejercicio tú recomiendas, por ejemplo?
Sí, está bien. Mira, la recomendación de salir a caminar está bien. Ojalá todos los días salgamos a caminar a lo menos 1/2 hora. Está bien entonces esa recomendación. Pero además de eso, porque el caminar no va a ser suficiente. El caminar te va a ayudar al sistema cardiovascular, a mantener activas tus articulaciones. Pero yo necesito también estímulos de fuerza. Sentarme, pararme, subir un escalón, subir una escala, empujar, traccionar. Entonces me las debo arreglar para hacer también estas actividades. Y si quiero entonces realizar estas actividades de una manera organizada, tengo que asistir a un gimnasio, tengo que asistir a un programa de ejercicio donde me planifiquen, me organicen estas actividades. Como te digo, subir un escalón, subir varios escalones, sentarme y pararme, pero de manera rápida, de manera vigorosa y con exigencia. Empujar, traccionar, son las cosas que permiten mantener la musculatura, esta musculatura que vamos a perder si no la estimulamos. Y ahí es donde los programas de ejercicio se vuelven fundamentales. El ejercicio en el agua, por ejemplo, que estamos hablando de las piscinas de San Bernardo, el ejercicio en el agua es una muy buena alternativa, porque además entrega un ambiente, una condición que es muy favorable, nos relaja, nos estimula, pero además nos permite vencer la resistencia que ofrece el agua a nuestros movimientos. Y esa resistencia va a ser inversamente proporcional, ¿no es cierto?, a las acciones de fuerza que podamos ir desarrollando, que podamos ir generando. Entonces es interesante que podamos realizar gimnasia en el agua como una alternativa también.
¿Y la bicicleta estática sirve?
Totalmente, totalmente, pero lo voy a complementar con trabajos de fuerza de otro tipo, que puede ser levantar pesos, bandas elásticas o realizar ejercicios con el propio peso corporal.
Cristian Cofré, profesor de Educación Física de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la UAI, explicando las ventajas de la actividad física y del deporte, ojo, y con harta exigencia, para la gente de la tercera edad. No le tengan miedo, bien asesorado, con profesores como Cristian, con los médicos, ¿verdad?, que te van aconsejando, haga actividad física incluso del más alto nivel. Cristian, te queremos agradecer tu presencia hoy en el programa El Ágora de Radio de la Universidad de Chile y evidentemente te vamos a estar molestando en cualquier oportunidad.
Sí, perfecto. No, agradecerle a ustedes por la preocupación, por tocar el tema. Recordar, y tú lo dijiste, médicos, hoy día Chile tiene ya el reconocimiento ministerial de los médicos del deporte, y contarte que la Asociación Cristiana de Jóvenes fue pionera en tener médicos del deporte atendiendo a sus socios en el centro, Asociación Cristiana de Jóvenes de Santiago Centro, y seguramente algo también se va a hacer en Medicina del Deporte en San Bernardo. Así que muy interesante compartir con ustedes y darle las gracias.
Vale, Cristian, que estés súper bien. Buen fin de semana.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Ahí estaba Cristian Cofré, profesor de Educación Física, súper clarito.
Mira tú, cuando...
Impecable, me quedaron ganas de seguir conversando
con Cristian. Hace poco me dijeron, no juegue fútbol, es muy arriesgado, todo eso. Y tú sabes que en la liga donde yo juego, se creó una serie para mayores de 70 años.
Mira.
Y hay 8 equipos participando.
Qué bueno. Yo me acuerdo del Polo Vallejos, que trajo a Chile una modalidad del fútbol caminando, que tú no puedes correr.
Claro.
Y ahí juegan abuelitos, abuelitos. O sea, sí, sí, pues, sí. Cerca de 80, incluso con un... Y juegan el fútbol caminando. Pero no puedes, no puedes correr ahí. Esa es la única instrucción.
Yo tengo de compañeros a dos exjugadores, Mario Soto y Oscar Fabiani. Y Oscar Fabiani que no se suma ahora, creo. Fíjate. ¿En serio?
Los dos crack.
Claro.
Crack, absolutamente. Bueno, el profesor Cristian Cofré pertenece a la UAI. Y la UAI desde 1920 está en nuestro país velando por el desarrollo integral de las personas a través de diversos programas y actividades. Una de las actividades, a propósito de que estamos en el mes del adulto mayor, será el 25 de octubre en la sede de la UAI, ahí en compañía 1360, los abuelitos, el público en general, cantándote. Segunda versión de este festival de música, de canto, de diversión, de esparcimiento, buena onda, de generar bonita energía, de generar amistades. La UAI es eso, la UAI es una familia. Recuerda, este viernes 25 anda a la UAI e intégrate al festival cantándote. El UAI, mejores personas, mejores comunidades.
Y si te estás muy agotado porque hiciste mucho ejercicio o mucho deporte,
sí, señor.
Bueno, entonces anda a la Fuente de las Tarrias, que es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. O sea, lo que bajaste de peso lo vas a subir allá. Variedad en perniles, arrollados, pichangas, prietas, chorizos criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo. Además, con una carta de trago que inundarán tu paladar. Fuente de las Tarrias es más que una sandwichería. Es una sanguchilería. Anda a Merced 333 a compartir sabores de nuestro país y de seguro vas a volver.
Sí, pues porque hay que recuperar energía después del ejercicio.
Claro, exacto.
Y, pero en la Fuente de las Tardes también hay ensalada. Hay una serie de ensaladas. Ensaladas muy, muy ricas, preparaciones más veganas, más vegetarianas, sobre todo para los cabros chicos. Nos vamos, Ricardo. Gracias, Alexis, a ustedes y a nuestros auditores y auditoras que nos siguen en la radio de la Universidad de Chile 102.5 FM de lunes a viernes, programa elagora.net. Sergio, que tenga un excelente fin de semana. Mañana a las 8, el partido... El partido a las 6, a las 8. Ya vamos a ver más o menos si se resolvió prácticamente el campeonato para el favor de Colo-Colo o si la U va a seguir traccionando para alcanzar al cacique. Chao, chao. Nos vemos.
Nos vemos.
Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentaron El Ágora Deportes. Fueron 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas, polémicas y noticias al minuto en el 102.5 de la frecuencia modulada. El Ágora Deportes fue una presentación de Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. Guay, desde 1920 en Chile, incentivando el deporte, la cultura y la recreación. Guay, mejores personas, mejores comunidades. El Ágora Deportes es una coproducción de Radio Universidad de Chile y diario elagora.net.